Bueno, la cuestión del narcotráfico es un grupo de delitos muy importantes que aumenta la salud pública. En este país ya hace muchos años que se viene combatiendo este tipo de delitos. Yo creo que con el tiempo ha ido cambiando, ha ido variando las técnicas de los narcotraficantes y francamente siempre estamos atrás, siempre los que investigamos estos crímenes estamos detrás del delito. Esa es una dificultad muy seria al momento de tratar de enfrentarlos y al tratar de llevarlos presos por esta situación.
Bien, doctor, en este punto, si hablamos de la región y dónde estamos parados hoy frente a nivel continental, teniendo en cuenta que el peso de Colombia y México en la producción a nivel mundial es importante, digo, ¿cómo estamos hoy desde la región frente al continente?
Nuestra región específicamente es un lugar de mucha atracción. A ver, básicamente para que la gente lo entienda, el narcotraficante que básicamente hoy está en Perú y está en Bolivia, al consumidor final hay como tres o cuatro niveles importantes. El primer nivel es el narco que, insisto, desde Perú o Bolivia encargan los kilos de este veneno en sus aviones, en autos preparados, los meten de las maneras más sorprendentes, incluso llegan a ser aspiradores con la cocaína y con eso perdonan la ropa, la traen como si estuviera planchada, luego la lavan y pueden recuperar la droga. Es decir, las maneras son de lo más sorprendente. Sí. Luego, cuando son recibidos acá, entran a Argentina y son recibidas acá, el distribuidor, digamos, de local, el narcotraficante de aquí de la zona, las enfría, las lleva a un lugar donde pase un tiempo, donde no se aseguren de que el movimiento no despertó ninguna sospecha.
Sí.
Esa persona después tiene un grupo de dealers o de vendedores o de microtraficantes que son los que de alguna manera están concentrados en distribuir. El tema que nosotros vemos con mayor asiduidad es que los consumidores, las adicciones, especialmente en las clases más bajas, donde no hay recursos económicos para mantener esas adicciones, son cada vez más violentos. Entonces, por ejemplo, se dedican al robo, al saqueo, incluso a robar y matar, como muchas veces ocurre acá en Tucumán. Y a eso se le suma otro grupo de violencia, que es la pelea de los dealers por las regiones. Cuando hay mucho consumo, cuando el nivel económico permite al dealer sacarse la droga de encima, porque ellos tienen un plazo, digamos, para sacarse la droga de encima, no hay mayores actos de violencia, pero cuando no hay suficientes ventas, un dealer pretende ingresar a otra zona, y ahí es cuando se producen los choques armados entre los grupos que están en este tipo de delitos. Así que el resultado es que tenemos dos grupos, al menos desde mi mirada, por supuesto, bien identificados. El grupo de delitos provocado por las adicciones y el grupo de delitos de las peleas intestinas que tienen los dealers o los vendedores de droga en cada una de las localidades.
Bien. Ahora, doctor, después de lo que usted nos manifiesta y su alocución recientemente explicando el porqué de Argentina es un país de atracción, por así decirlo, ¿podemos decir que nuestro país también ha dejado de ser un país de tránsito y se ha convertido en un nodo fundamental para el tráfico de drogas?
Bueno, es que el que sea un país de tránsito justamente es porque es un nodo de traslados. Es un lugar donde la droga ingresa, sea marihuana proveniente de Paraguay a través de la hidrovía, o sea, cocaína proveniente de las fronteras que nosotros tenemos con Bolivia, se ha transformado en un laguis, en un lugar, y sobre todo porque tenemos unas mejores condiciones para acceder a los países europeos, uh-huh. se ha transformado en un lugar donde el traslado de la droga tiene un atractivo muy especial. El traslado, digo, dentro de nuestro propio país. Uh-huh. Los controles internos, no sé si usted ha viajado por el interior de nuestro país, pero uh-huh. tal vez a usted lo detengan por alguna infracción de tránsito, no sé, en Córdoba, por ejemplo.
Sí.
Pero nadie le va a revisar con perros o algo a ver si usted lleva droga.
Claro.
Entonces, transitar por el interior de nuestro país, de alguna manera, les garantiza a los narcotraficantes una falta de controles que necesitan para trasladar la droga de un lugar a otro.
Uh-huh. Es decir, que lo que nos falta como país, por así decirlo, es mayor control para evitar que esto se siga expandiendo.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Uh-huh. Nos faltan muchas cosas, en realidad. Uh-huh. También nos faltan leyes, ¿no?
Sí.
Nos falta legislación en ese sentido. Fíjese usted que las divisiones en materia de defensa del narcotráfico, no en Catamarca, pero en Tucumán y Santiago del Estero, por ejemplo, se aplica la regla de la desfederalización de la droga.
Uh-huh.
Esto es, la justicia de la provincia se encarga de las investigaciones de estos vendedores, dealers o como usted, microtráfico,
uh-huh.
y los que tienen tenencia para consumo o los que tengan tenencia simple, y la justicia federal se encarga de los grandes cargamentos o de las grandes cantidades de droga.
Sí.
Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo hace un fiscal para llegar a un grupo de traficantes o a un tráfico importante de droga? Y bueno, se empieza, la punta del ovillo es este dealer, el vendedor local. Entonces el fiscal, nosotros en muchas de las causas de narcotráfico, el vendedor local es el que suministra información, no de él de palabra, pero sí a través de sus contactos, a través de revisarle sus teléfonos, etcétera,
uh-huh.
para que el mismo fiscal que investiga ese caso, o el juez federal que investiga ese caso, escale en el grupo de los narcotraficantes en busca de quién es el proveedor mayorista de esta droga.
Uh-huh.
Cuando usted tiene esto en manos de los fiscales provinciales, por un lado, y los fiscales federales por otro, es muy complicado hacer ese camino que antes se hacía, al menos en Tucumán y Santiago del Estero.
Sí.
Esta es una mirada.
Sí.
Y la otra, que yo vengo reclamando ya hace muchos años, yo le diría desde que estoy aquí, es que cada vez que hay un hecho delictivo vinculado a la droga, vinculado al narcotráfico, y que sea un delito común, pero con vinculaciones en narcotráfico. Por ejemplo, usted hace un allanamiento porque tiene una denuncia de robo, el juez provincial le entrega la orden de allanamiento y usted va y allana.
Uh-huh.
Y encuentra el objeto robado, pero además encuentra cocaína. ¿Qué es lo que ocurre? Se divide la causa en dos, el tema de la droga pasa al juzgado federal y el tema del delito común lo investiga la justicia provincial.
Uh-huh.
Esta división también es una división inútil y que lleva generalmente algún tipo de escándalo, porque probablemente las dos acciones tengan resultados distintos. En un lado resulten absueltos y en el otro lado resulte condenado o sujeto a otro tipo de sanción.
Uh-huh.
Entonces hay que cambiar esa mirada y que sea todo de competencia federal, estos delitos comunes, insisto, para que de esa manera se pueda hacer una investigación completa de todo el grupo de hechos ilícitos, porque el dealer le vende tanto un objeto robado, un teléfono robado, como también la droga.
Uh-huh.
No sé si me explico.
Sí. Bueno, usted me mencionaba, bueno, fuera de aire, conversando sobre esta entrevista, que estaba la propuesta de modificar la ley de narcotráfico, nada más y nada menos, que usted lo que nos mencionaba recientemente.
Sí, esa es una de mis... Pero no de ahora, ya de hace mucho, porque acá en Tucumán
sí.
tenemos homicidios que están vinculados a narcotráfico. Acá en la cárcel de Tucumán, la cárcel provincial, uno de los testigos que nosotros teníamos en una causa de narcotráfico importante sobre cómo ingresaba la droga a Villa Urquiza, a la cárcel,
sí.
Lo trasladamos a una comisaría para sacarlo de la cárcel para protegerlo, una autoridad policial y un juez provincial ordenaron reintegrarlo a Villa Urquiza. Nosotros no nos enteramos y la madrugada siguiente lo mataron, lo asesinaron. Uh-huh. Ese homicidio lo investigó una fiscal provincial y los vínculos de la droga con el narcotráfico dentro de la cárcel lo investiga la justicia federal. Uh-huh. Se da cuenta de que sí, no es razonable esta, uh-huh, estas decisiones.
Totalmente. Doctor, ¿la ley que rige lo que tiene que ver con el narcotráfico es la 23.737?
Así es, señor.
Muy bien. Bueno, doctor, le hago las últimas dos para finalizar, que tienen que ver con esto. ¿Cuán importante es la radarización de las fronteras para combatir el narcotráfico?
Es muy importante, porque en la manera que usted pueda tener radarizado, usted puede tener acceso a la información sobre los aviones que ingresan. Pero no solo eso, también es importante exigir un muy estricto cumplimiento a los aviones encargados de las fumigaciones a que presenten sus planes de vuelo de modo personal en cada uno de los lugares que operan. Porque muchas veces se puede confundir, si un avión fumigador no hizo la presentación adecuada a las autoridades, se puede confundir un avión fumigador con un avión de narcotráfico de bajo vuelo que tira la droga y se va.
Claro.
Uh-huh. ¿Y la otra?
Sí.
No, y la otra pregunta, digo, porque me dijo que eran dos.
No, sí, y la otra tiene que ver con otro tema en particular. La noticia, creo, más importante de este último tiempo ha sido la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo en México, en medio de una ola de violencia en Culiacán que fue terrible, que dejó muertos, heridos, 19 presuntamente delincuentes muertos, 10 soldados. Bueno, fue una de las noticias verdaderamente más importantes que tiene que ver con un golpe durísimo al narcotráfico. Digo, ¿ha impactado o impacta esto de alguna manera en lo que tiene que ver con el desarrollo de esta problemática en el país?
A mi modesta opinión, no, porque nosotros tenemos otro tipo de proveedores de las drogas. Ellos están más ligados a los carteles colombianos, uh-huh, que han conseguido disminuir los carteles colombianos, y México se ha transformado en un eje de distribución muy importante en el patio de atrás de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, estos grandes movimientos, que incluso involucran a mucho personal policial, a muchos jueces, la narcopolítica, la narcojusticia, la narcopolicía, uh-huh, son realidades que incluso tenemos en nuestras zonas. Sí. Y a diario tenemos el derecho de desconfiar muchas veces de los que trabajan al lado nuestro, porque uh-huh, no cabría otra manera de darle respuesta a la cantidad de droga que tenemos.
Exactamente. Bueno, doctor, la verdad que queríamos conocer un poco sobre esto, queríamos saber más en detalle dónde estábamos parados hoy verdaderamente, porque es un tema en narcotráfico que se habla siempre pero con cierto tabú, con cierto miedo, con cierto temor, pero creo que es importante que la audiencia y los argentinos estemos precavidos, atentos a este panorama totalmente complicado y problemático también. Queremos agradecerle mucho por este contacto, ¿eh?
Y tengan en cuenta los oyentes que pueden hacer denuncias anónimas por esto.
Bien.
Cualquier denuncia anónima que mande por un correo electrónico a cualquiera de los correos electrónicos de las fiscalías o de la misma fiscalía de cámara, nosotros inmediatamente damos intervención a las fuerzas de seguridad para verificar primero el contenido y después el grado de certeza para poder avanzar en una causa. Así que denunciar es importante, y los ciudadanos que saben dónde se venden, dónde están estas dificultades, No, le pedimos que por favor haga las denuncias.
Y bajo el anonimato, que es importante también para evitar el miedo, doctor, digo.
Sí. Y porque aparte contamos con instituciones importantes de trabajo. La ley en este punto favorece, por ejemplo, el arrepentido, el testigo encubierto, facilita también el ingreso de un agente encubierto dentro de una banda. Tenemos muchas opciones de trabajo que arrancan siempre con una denuncia anónima.
Totalmente. Doctor, una vez más, muchas gracias. Ha sido muy claro en su alocución, ¿eh? Le mandamos un fuerte abrazo.
Adiós, gracias.